crack and all, let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pun in the cabbage crap. The I don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spare upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, along the verse, you filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer.
Hola radio oyentes, soy Gustavo. Esperemos que tengáis una buena tarde en nuestra compañía. Estamos a 19 de junio de 2024. Voy a presentar aquí Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAF. Desde Coleganés, teléfono 91693892. Repito, 91693892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. De la Asociación Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asab@asab.org.es y en Facebook asab Leganés. Vamos a presentar a la plantilla el hoy en deportes.
Aquí estamos.
Guido con Equinosis 3000.
Hola, ¿qué tal?
Juanca con películas, música y eventos.
Hola, ¿qué hay?
Y en los botones, Manuel.
Hola, ¿qué hay? Kiss me, I'm Irish. While I'm alone, a bunch of slants, a punk, my home, we got us an Irish pub. It's put the punches, trip the willows, strike me up the rakes, I'm alone, a lift, he never runs so shallow, we got us an Irish pub. Quiet, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Quiet, I'll be fucked, you love the first, you filthy mug, if you drop one more shot, I'll give me beer.
Cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Hola, damos bienvenida a Efemérides o Cronología de Nuestro Tiempo con Gustavo. Y hoy vamos a hablar de la reconquista de los cristianos españoles contra los moros. Durante esta prolongada etapa histórica, los reinos cristianos de la península ibérica llevaron a cabo la recuperación de los territorios invadidos desde el año 711 y entraron los moros en la península española el 25 de julio de 711.
Casi ayer.
Y en el 716 ya se apoderaron de toda España. Pues este territorio invadido desde el año 711 hasta 1492. 8 siglos.
Sí,
madre
sí,
mía.
De dominio.
Sí, sí.
Musulmán.
Por los musulmanes. Estos huyeron hacia la actual Asturias y País Vasco. Y el primer movimiento antimusulmán se produjo entre las tribus montañosas astures, donde se retiraron hacia esa zona por el avance de musulmán. Bajo el caudillaje de Don Pelayo, con él se consigue la primera victoria. En el 721, en Covadonga, Asturias, tras la cual se configura el reino Astur, con capital en Cangas. En los Pirineos favoreció los condados catalanes y la expansión de los reinos de Asturias y Navarra. La zona ocupada por los musulmanes se llamó Al-Ándalus, divididos en reinos llamados taifas. En 1085 fue llevado la conquista de Toledo y en 1150 Al-Ándalus se unifica. Destaca en la Reconquista Fernando III, Jaime I el Conquistador y el Cid, que se llevó a una película del Cid, de Charles Heston.
Y Sofía Loren.
Sí, sí. Hecho en España, me parece que lo hicieron en España. Sí. Hicieron en España. En el 61. Y ahí se vio como el Cid todavía luchaba después de muerto. Le mataron. Una flecha.
Sí.
Y ellos le pusieron un caballo. Y él salió para la guerra, después de muerto. Se puso recto y se iba a playa abajo.
Sí, es. Solamente su presencia ya les atemorizaba.
Ya su presencia ya era atemorizante.
Sí.
El último reducto árabe sería Granada, después de 8 siglos.
Uh-huh.
Los reyes católicos iniciaron la ofensiva que concluyó el 2 de enero de 1492. Un periodo bélico muy largo, con 8 siglos, y que generaba la formación definitiva de la España moderna. Bueno, entre los personajes destacados, el CIE es el que más relevante tiene. Rodrigo Díaz de Vivar, 1043-1099. Por eso ha durado tan poco tiempo.
Uh-huh.
67 años vivió. No, 57. Llamado Cid, señor, por los moros y campeador por sus muchas victorias. El cantar de mío Cid de 1140. Fue el caballero cristiano más famoso de la Reconquista Española. El Cid abandona a su esposa Jimena y a sus hijas Elvira y Sol y emprende con sus guerreros una serie de campañas contra los moros y conquista numerosas plazas. Sus hijas contraen matrimonio con los infantes de Navarra y Aragón. El Cid murió en Valencia, luchando. Pero por deseo del rey Alfonso, su cadáver fue trasladado al monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos. Su viuda Jimena aún defendió Valencia. Le pasó lo mismo que a su esposo, que murieron los dos en la lucha.
Fíjate.
Matrimonio, el Cid y su esposa Jimena.
Castellas, Navarra, Aragones,
¿viste la película de Cid?
No, yo no la he visto.
¿Y tú sí, no?
Un poco sí.
Es un clásico, ¿no? Es un clásico.
Sí. Sí. Sí, sí, pues nada, después de muerto sale del castillo y los moros no entraron en lucha, sino que se quedaron estupefactos a ver una vez muerto, navegando por la playa.
Sí, sí.
Y los moros se quedaron estupefactos. Y bueno, y murió con una flecha y que murió joven, con 57 años. y que murió defendiendo el asedio que hacían los moros contra una fortaleza española en Valencia.
Bueno, hay que decir que, fijaros el detalle, estamos usando la palabra moro, y eso en un principio puede sonar como ofensivo, ¿verdad? Sin embargo, claro,
musulmán, ¿no? Musulmán, ¿no? Mejor.
Bueno, es que cuando usamos el término moro, utilizamos el término para lo que es todo lo que sea africano.
No, los moros son de Arabia Saudita.
¿Cómo has dicho?
Mordaco.
Mordaco.
En Latinoamérica se dice mordaco y se quedan tan tranquilos, y eso es más ofensivo.
No, yo creo que es más ofensivo todavía, no sé.
No, es más bonito, queda más mejor.
Bueno, de hecho, cuando hablamos de la historia, hablamos perfectamente, sin ningún tipo de rubor, de moros y cristianos. Sí, como sí. Algo que está reconocido como tal y como que tampoco... Esperamos, siempre nosotros hablamos con todo respeto al mundo para que nadie se dé por ofendido, ¿no?
Es que moro se oye feo, mejor musulmán.
Sí, pero es que...
Muy despectivo, moro.
Claro, pero es que musulmán es una religión.
Sí, claro.
Y no todos los africanos son musulmanes.
No, solamente del norte.
Porque también hay asiáticos que practican el islam.
Claro,
pocos, muy pocos.
Y no están en África, y no son moros también. Pero cuando ubicamos a lo que es la palabra moro, hablamos más que nada de la población relacionada con el norte de África, que ahí podemos encontrar hasta bereberes también, inclusive, que no son musulmanes también. Entonces, siempre es una forma de definir una personalidad, de definir una raza, algo así, ¿no?
Claro, y se definen como heteros. La homosexualidad está prohibida practicarla en el Islam.
La homosexualidad, sí, sí.
Está bueno, prohibido todo eso.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí.
Pero yo tengo entendido que en algunos países, no sé si son musulmanes, los hombres se pueden dar la mano tranquilamente.
Es que no es lo mismo, pero tener relaciones sexuales, besarse de boca a boca, y no, está mal visto.
Pero darse la mano, sí.
Es que no es lo mismo, no es lo mismo.
Aparentemente nos parecen unas relaciones homosexuales, por aquello del acercamiento, pero vamos, yo creo que es una cuestión cultural.
Porque no por el hecho de que yo abrace a un amigo mío, no por eso voy a ser homosexual, tengo que demostrarlo, ¿no?
Ya, pero sí que son bígamos, por ejemplo. ¿Ah? Pueden ser bígamos.
¿Qué es bígamo?
Pues que tengas dos mujeres, por ejemplo. Su religión dice, el Islam, que si tienen capacidad económica para mantener a dos mujeres, pueden tener dos mujeres.
Como polifornicación, eso.
Sí. No lo digas como polifornicación. Serían polígamo.
Pero la polifornicación tiene algo que ver con eso. Es que el poliamor no existe.
A ver, una cosa es fornicar, como tú dices, y otra cosa es una relación como tal.
Sexar, claro.
Polígama, entre más de dos personas, ¿vale?
Más de 5 o 6 mujeres a la vez, un hombre entero.
Siempre y cuando tú tengas suficiente poder económico para mantenerlas. Por ahí de ahí los jeques, por ejemplo. ¿Sabes? Y también podemos decir que nosotros estamos muy evolucionados, pero por ejemplo el tema de la separación es algo que ellos tienen instaurado desde hace ya muchos años.
Es que claro, no es que está listo, pero no es que no se puede, sí se puede, pero no se debe de hacer.
¿El qué no se debe hacer?
La fornicación, la lujuria, no es que no se puede practicarla. Bueno,
pero eso es otro tema, ya Guido.
Se puede, pero no se debe de hacer.
Bueno, eso es de cara de puertas afuera, de luego en casa ya es otra cosa.
Claro, el Islam te tiene que hablar de un código de ética y tal, pero bueno, nos estamos yendo a algo que yo creo que es tan sumamente, bueno, es una religión a fin de cuentas, y en la que pueda tener mucha cercanía con la religión cristiana o católica, como queramos llamarla, por aquello de que yo creo, Guido, que todas las religiones al final lo que nos hablan es de actitudes, de comportamiento ante o hacia los demás, ¿no?
Pero no solo de disciplina, la fe también es la que te salva de la condenación eterna.
Eso sería ya la parte individual de cada una de las religiones. Cada una tiene su fe particular con sus dioses a particulares y tal, ¿no?
Dijo que el Papa Francisco que la fe era igual que todas. Lo que cae es la religión, nada.
Yo lo creo también.
No es lo mismo.
Claro. Pero hay gente que no lo cree así. Hay gente que su fe es Mahoma y ya está, y no hay más. Y hay gente que cree que Buda y ya está. Y hay gente que cree que es Jesucristo y punto. Pero sin embargo yo creo que todas las religiones al final tienen un mismo vínculo.
Hay gente que no cree en Adán y Eva y lo que digan ellos es así.
Bueno, yo soy cristiano y no creo en Adán y Eva.
Yo sí creo.
Yo no creo en Adán y Eva.
Adán y Eva existieron, no son personajes
ficticios. Seguro que existieron, pero no serían... En fin, que ya te digo que es una conversación que podríamos aquí tirarnos toda la tarde y no acabar.
Está escrito en la Biblia, pero científicamente no... Demostrado.
Es que eso es imposible. De forma teológica espiritual sí se puede.
Porque lo del arca de Noé, la sábana santa, es que, la cruz, por ejemplo, en la época romana hubo miles y miles de cruces, entonces...
Ya, pero Juan Carlos, no, pues que no es cuestión de que hay que comprobarlo, sino que hay que creérselo, claro.
Claro, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Entonces, eso ya entra...
Lo que dice Manuel es verdad.
Entra claro. En terreno personal. Lo que tú crees, igual que hay gente que cree en los extraterrestres.
Hay gente que cree que se deben tener relaciones sexuales con extraterrestres. Ya creo que es una parafernalia. Lo que creen ellos, pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
otro día la hablamos en
sí,
un fotel.
Otro día la hablamos. ¿Quieres que contarles algo más del tema de los moros, la invasión del Al-Ándalus en España?
Bueno, surgió, ¿y por qué los cristianos expulsaron a los musulmanes y no aceptamos su dominio?
Yo creo, si os parece, digo, y eso es ley de vida al final. ¿Por qué expulsamos a los judíos?
Mientras que se lleven bien, ¿por qué los expulsamos?
Pero a lo mejor es que resulta, fíjate, este país está hecho de un montón de piedrecitas diferentes. Está hecho de piedrecitas visigodas, de piedrecitas romanas, de piedrecitas... cántabras, de esas reminiscencias sin descubrir todavía de los vascos, de los celtíberos, de los árabes. Con todo eso se gestionó este país y no es de extrañar que tengamos la diferencia que tenemos tan gordas,
sí,
claro.
Sí,
entonces, la envidia, el poder, el afán de dominar, porque claro, ellos habían invadido toda la península. Igual que los romanos.
5 años, jatapum.
Claro,
España.
Y luego la posesión es algo lógica, en el que el otro quiere tener lo tuyo. Y es los reyes católicos deciden dominar esas partes. Allí zonas mozárabes, en la que es una mezcla de los cristianos con los árabes. También la convivencia, de alguna manera, tiene que existir.
Y otra,
¿no?,
cosa, bien he dicho, el caudillo musulmán, Almanzor.
Sí.
Almanzor en el año 1000.
Es un pico eso.
¿Eh?
Es un pico de Gredos, el Almanzor.
Ah, pues no sabía. Bueno, se llamaba un general caudillo árabe, musulmán de la conquista, que en el año 1000 hacía incursiones en los territorios cristianos.
Uh-huh.
Hacía.
¿Y con qué intención?
Pues
eso, de espionaje y de,
claro,
de someter y de conquistar.
De conquistas.
¿Por qué los vikingos, por ejemplo, es un pueblo nórdico, decide avanzar y se mete en Gran Bretaña? Invade Gran Bretaña por el afán del dominio,
por
los tesoros,
por la cultura,
el oro, el poder, todas esas cosas, ¿no? Que al final, en fin...
Bueno, pues yo ya terminé ya con mi sección. Espero que os haya gustado y vamos para adelante.
El equinoccio está viviendo. Antes es el diablo, después es Jesucristo, el anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
¿Qué nos traes oído?
KNTWN. Bueno, estamos aquí en KNTWN para decir que sobre los secretos ocultos, los enigmas ocultos de la humanidad. Por ejemplo, lo que se conoce como Adán y Eva. Voy a explicar que Adán y Eva existieron y no son personajes ficticios, son reales con la vida misma y que lamentablemente se pierden en el tiempo, en la historia. Adán y Eva existieron y fueron nuestros primeros padres, ¿no? Fueron los que los promotores del pecado, porque fueron los que pecaron primero, ¿no? Fueron los que derrumbaron las murallas de la sabiduría, de la inteligencia, y a causa de eso ellos no tuvieron la culpa. Culpa de ser mejor al pecado y a las consecuencias. Mucha gente no cree en Adán y Eva, pero hay gente que sí cree en Adán y Eva todavía. Adán y Eva los podemos sentir no físicamente, sino en espíritu. Lo dice en el Génesis y lo dice claramente, y se puede creer en las cosas de la Biblia como no creerlas. Pero más vale creérselas porque es la verdad, es la palabra de Dios, y Dios no es ningún mentiroso. Adán y Eva, que no, como dicen los científicos, no fueron criaturas que vinieron del espacio exterior. Adán y Eva existieron, pero no eran seres extraterrestres, eran idóneos del planeta Tierra. Y fueron nuestros primeros padres, y a causa del pecado vinieron las enfermedades de tipo sexual: VIH, cáncer, sífilis, gonorrea, como también la tos, el estornudo, como también eso es a causa del lindísimo demonio que fue el causante que arruinó la bella y preciosa creación de Dios. Antievolución, antes de Dios lo dejó Jesucristo, anticristo. Luego lo haremos más detenidamente más adelante en KNTWN. Y bueno, se trata simplemente de que se habla no de cosas de religión, sino de espiritualidad y de otra cosa, de también se habla de teología, ¿no? Entonces, el sexo tiene que ver con la espiritualidad, porque no solo de sexo se vive, ¿no? No solo, puedes decir así, sino también de fornicación y de lujuria. Es un cargamento nocivo. El pecado a la soberbia y a la lujuria, como también el desenfreno a las bajas pasiones. Y a veces no es que el pecado sea indispensable, pero no innecesario si lo es. Entonces tenemos que hacernos la idea de que no hay que culpabilizar a Dios, ni tampoco hay que culpabilizar a los homosexuales, porque ellos no tienen arte de culpa de ser lo que son. En Donskan, en los años 90, fueron los que propagaron el pecado sin la necesidad de ser los culpables, porque al fin y al cabo eran hijos de Dios y Dios no odia a los homosexuales. Adán y Eva fueron los que promovieron el pecado, pero no fueron los culpables de eso. Fueron los que ocasionaron el declive de los valores cristianos. Adán y Eva desobedecieron a Dios, así se desobedecer a Dios y acarrea consecuencias terribles cuando lo desobedeces. Dios nunca castiga, corrige. El que te castiga es tu propio pecado. Lujuria, fornicación, dejo de ser, dejo de ser. Entonces hay que procurar en la vida posible detectar el pecado, las consecuencias, y Dios promete no dejarás con nadie cuando venga en su apogeo. Hay que estar siempre atento a las señales de la vuelta de los tiempos, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre temas de religión, pero además vamos a profundizar en la textura de la espiritualidad y la teología, que son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Y cabe mencionar, hablaremos un poco más acerca, pero lo que estamos hablando ahora también de la abstinencia, de la promiscuidad, de heteros y homosexuales, y es muy importante también mencionar esto. Adán y Eva se acostaron, hubo comprensión mutua entre el uno y el otro e hicieron el amor. Si no, no era posible poder conseguir a Caín, Abel y luego a Set, ¿no? Que fueron tres en realidad. El amor, la sexualidad provienen de Dios y el sexo es muy limpio. El sexo, todo lo creado por la mano de Dios, es puro cristalino, es inmaculado y no viene manchado. Entonces, la fornicación, la lujuria, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, de que, por decirlo así, por dar una mala expresión, apesta fornicación, porque eso se mancha con el pecado. Nada de lo que venga de Dios puede, de alguna forma, llamarse pecado, porque Dios no tiene las manos sucias, es limpio, inmaculado, ¿no? Entonces, exactamente eso es la diferencia entre una caja y la otra, ¿no? La soberbia es odio al resentimiento hacia los homosexuales. Soberbia, soberbio. Soberbia es más bien una cuestión de fe, no de religión. La lujuria y la fornicación son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, las siete cajas capitales ahora vienen de una lista larga, 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 muy larga de cosas sin sentido, sin valor, porque la religión está muy infravalorada, en cambio la espiritualidad y lo que se conoce como teología es la que se llevan de la mano. Entonces, claro, hay que tener en cuenta esto, que hay que hacer tan pequeño, tan microscópico, que ahora Dios, tú eres la persona más importante de tu vida, aunque te sientas el peor fracasado del mundo, aunque seas una persona ignorante, aunque seas una persona de lo más mala, miserable, Dios lo toma en cuenta y nunca te va a castigar, te va a corregir. Esa es la diferencia. Entonces, Adán y Eva nunca fornicaron. Sexaron, no es lo mismo, ¿no? ¿Dónde se menciona en el Génesis que Adán y Eva practicaban el mal llamado poliamor? Se llama polifornicación, el poliamor no existe. Polifornicación es practicar lo que se conoce sexualidad desordenada con cinco o seis parejas de hombres y mujeres a la vez, ¿no? No es que no existe, eso existe. Hay cada mujeriego empedernido por la calle, ¿no? Claro. De ahí ahora vienen los orígenes, ¿no? ¿Es bueno la sexualidad, practicar el sexo? Sí. La fornicación y la lujuria hace que siga a ser que no. Claro. Homosexualidad también, chapón, ¿no? ¿Es bueno enamorarse de un hombre? Sí. De una mujer también. Dos mujeres lesbianas, sí. Dos hombres gays también. Y sexual también. Homófobo hace que no, porque eso es incompatible. La homofobia tiene cuernos. Dios no odia a los maricones, digo a los homosexuales, al Oscar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Soberbia, pereza de no querer estudiar la Biblia y dejarlo todo a última hora. Pereza no, porque no consigas trabajo, porque trabajo no hay. No en todas partes de caña y de droga hay trabajo asequible. No es porque la gente joven no quiera buscar trabajo, es porque no todos lo encuentran. No es porque no quieras tener novia, ¿no? No es porque seas egoísta, sino que las mujeres a veces son un poco, pues decir así, quisquillosas, no quieren saber del novio. Y evidente que hay chicas que todavía piensan solo en sexo, amor por interés. Andrés, te quiero por interés un favor a cambio de otro. Y la fertilidad tiene que ver con la teología, con la religión, es de hacer favores sin recibir nada a cambio. No es como una cuestión que hay que hacerlo como en Halloween. Truco trato. Eso es el demonio. Satanás es el que te hace creer eso, ¿no? Que tienes que recibir algo a cambio. recibiendo bienes de lucro, bienes materiales, eso está en mal, ¿no? La cuestión de sentirse comprendido por Dios sin recibir nada a cambio, o sea, un amor totalmente desinteresado, ¿no? Eso es lo que hetero, homosexual, ¿no? Entonces, que, bueno, hay que ir a dejar con la gente que se siente sola. La soledad es muy mala, soledad externa, la soledad interior que ahora viene de Dios. Si quieres encontrarte con Dios, cierra tus ojos, enciérrate en tu cuarto por unos 15 minutos o 20 y reflexiona. ¿Qué es lo que viene siendo lo mejor para tu vida? Si no lees la Biblia y eres hago y no le dedicas tu tiempo disponible a leer las Sagradas Escrituras de la Biblia, nunca lo vas a entender ni nunca vas a poder conocer a fondo quién es Dios en realidad. Y claro, y otras cosas, pues claro, como por ejemplo, no tener en cuenta de que los hijos son malos o las madres son malas. No hay que darle la razón a ninguno de los dos. Vale. No, que no nos gusta ser enjáticos y lamentablemente la falta de incomprensión es el producto de la desobediencia del pecado, ¿no? A eso son los orígenes. Y bueno, estamos rezando y viviendo con la gente que todavía piensa que Dios ha enviado el COVID-17, la pandemia en Latinoamérica y en Ecuador. Aparentemente Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica y nadie lo toma en cuenta. No somos muy bien vistos los ecuatorianos. No le tenemos odio y resentimiento a nadie y lamentablemente esa pandemia, el COVID-17, no fue enviado por la mano de Dios. No es verdad. Eso nadie se lo cree. Entonces, claro, que se lo pregunten a un cristiano católico si eso es verdad. Y bueno, muchas gracias, buenas noches y seguimos la semana que viene. Dice que Dios los bendiga. Larga vida y prosperidad. Hasta luego.
Estoy con deportes.
Si en el programa pasado lo comenté, ganó el Carad Roland Garros.
Sí, hablamos algo, pero no pasa nada. Hay que recordar las buenas cosas, que ayer también ganó, por cierto.
Sí, ganó, vi, ganó a Cerundolo en Queens, en Londres. ATP 500, lo estuve viendo.
Recuérdame, ese trofeo, esa copa no la ganó el año pasado. ¿Ese...
Sí, él le defiende el título.
Ajá, qué bueno.
Bueno, es un poco de torneo de preparación para Wimbledon, que la verdad yo tengo ya ganas de que llegue Wimbledon, que es un precioso Grand Slam con mucha tradición. Creo que Djokovic no va al final, Nadal tampoco. Pues nada, la cosa va a estar entre Sinner, Alcaraz. Vamos a ver qué tal Alexander Zverev que pueda hacer en Wimbledon, o tenistas como Medvedev o Demiñaur o Tsitsipas. Vamos a ver. Bueno, ha ganado, no sé, iba ganando hoy Croacia 2-1 a Albania. Iba ganando hoy Croacia 2-1 a Albania en la Eurocopa. No sé, Gustavo, si me puede confirmar que terminó ganando Croacia.
Croacia contra Albania. Uh-huh. Empate a 2.
O sea que al final empató Albania. Yo creo que se lo merecía el empate, por lo menos los albaneses.
Y marcar en 95 el segundo gol de Albania.
Vale, cuando yo vine para acá iba ganando Alemania 1-0 a Hungría con gol de Musiala. Luego veré a las 9 el Escocia-Suiza en la primera.
Sí, hay quien juega a las 9.
Escocia-Suiza.
Hostias.
No me lo pierdo.
Yo no me he perdido ningún partido todavía, ¿eh?
Ni yo.
Todos, he visto todos.
Bueno, yo estuve viendo por internet en mi tele el partido Hungría-Suiza, porque me pilló que no estaba en casa, estaba en la piscina el sábado pasado, pero ahí estaba bien también, comiéndome una hamburguesa con patatas con unos compañeros. Sí. Y el domingo estuve con unos amigos comiendo una paella y también vi por internet en esos momentos el Polonia 1, Holanda 2 del domingo pasado.
España-Italia.
Mañana.
Mañana, eso sí. Jueves.
Bueno, y el martes que viene hay un España-Italia de baloncesto en el Wizzing Center de Madrid. ¿Ah? El martes por la tarde, televisado en abierto por Teledeporte a las 7. Es un partido de preparación para el preolímpico de los Juegos, donde España se la juega, evidentemente. Y luego el día 28 de junio juega otro partido de preparación previo al preolímpico contra la República Dominicana en Alicante. El viernes también, creo que también es a las 7 y en Teledeporte o la 2. O sea que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar.
No, la verdad es que estamos viendo un mogollón de partidos en abierto, ¿no?
Sí, bueno, y este fin de, hablando de en abierto, este fin de semana, la Fórmula 1 en Telecinco. Este fin de semana, el viernes en Bimat, en abierto los entrenamientos. El sábado la clasificación, que aunque bueno, el sábado la clasificación no la veré porque estoy en la panera, pero el domingo la carrera no me la pierdo en directo en Telecinco.
Bueno, pero podemos conectar desde... No habrá cobertura a lo mejor allí, ¿no?
Efectivamente.
Puede ser.
Efectivamente. Bueno, pues la carrera del domingo promete. Y como se corre en España, yo pido un favor. Que gane Carlos Sainz. O por lo menos un podium en Montmeló. No veo yo a Fernando Alonso haciendo grandes cosas con el coche, con el Aston Martin. Pero por lo menos que no gane Verstappen, porque cansa mucho el monopolio Verstappen. No dudo que es un pedazo de piloto, cuidado. Por algo ya tiene los mundiales que tiene, tiene el mejor coche además. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte, un poco de emoción en Montmeló y Carlos Sainz puede plantar batalla.
Aventuras no salgo de la convivencia Verstappen-Hamilton. ¿Cómo lo ves eso?
Va a ser dura, va a ser dura.
Ahí hay una gran diferencia, de lo que acabas tú de decir ahora mismo, de que tenemos un gran piloto y un gran coche con Verstappen, pero tendremos un gran coche igualmente, pero no si es tan buen piloto es Hamilton. Yo creo que con buen coche, pues todo el mundo funciona, y con no tan bueno, como le está pasando ahora, ¿no? ¿No te parece?
Claro, Hamilton ya, yo creo que ya pasó a la posteridad. Tuvo sus grandes años, cabeza. También fue beneficiado por alguna polémica con Alonso, pero bueno. De todas formas, ya agua pasada no mueve molino, y bueno, yo creo que Hamilton tampoco creo que le queden ya muchos años de piloto. Bueno.
Creo que debemos hacer una mención a Cacho.
¿Ah?
A Sergio Rodríguez.
Sí, al Chacho, que se retira Chacho. Definitivamente. Yo creía que iba a jugar su última temporada en el Lenovo Tenerife. Creía que se iba a marchar a su tierra a terminar allí su carrera. Pero no. Deja el baloncesto profesional en las canchas. Bueno, pues una decisión respetable totalmente, y le deseamos lo mejor. Muy buen jugador, a mí me ha gustado mucho. Y bueno.
Hablando de la Eurocopa, menudo nariz que ha tenido Mbappé, que se ha chocado con remate a cabeza contra el otro y se rompió la nariz. Por otro susto, también Griezmann también se hizo un poquito de daño en la frente chocándose con la pancarta.
Con el austriaco, ese fue Mbappé.
Sí, sí. Mbappé y Modric, los accidentados.
Pues pobrecito, entre que no tiene la nariz grande, imagínate ahora cómo la tiene.
Esperemos que España gane Italia. ¿A quién tiene Italia de favoritos? ¿Qué jugadores? ¿Qué jugadores tiene Italia? Sí, de...
Hombre, yo creo que tiene a Chiesa, que es bueno. Tiene a Donnarumma, el portero. Tiene a... ¿este cómo se llama?
Bueno, en el europeo destaca Cristiano Ronaldo en el Portugal.
No, para ayer tampoco hizo gran cosa Cristiano.
Marcó un Cristiano Ronaldo un golazo de cabeza.
No, no.
¿No?
Dio en el poste.
En el poste. Bueno.
Y de ese despeje.
El gol lo mete el 2-1 con Seixao en el descuento.
¿Pepe ya ha roto un récord?
¿Cuál?
De mayor cantidad de partidos, que lo tenía Mataus, y como jugador de la selección, en este caso Portugal. Entonces ya lleva más partidos que Mataus, el alemán. Lo comentaron el otro día. ¿Te suena esto?
No.
Así que, en fin. Pero lo dices tú, Ronaldo tampoco, Ronaldo ya, pues, en fin, ¿no? No es la mayor figura. Y sobre Italia, tampoco es la mejor Italia que hemos conocido. Se le puede ganar.
Sí, se le puede.
Tenemos un buen equipo, tío.
Sí, pero cuidado con las confianzas, que mira qué bien empezamos el último Mundial y mira lo que luego pasó.
No lo dudes, no lo dudes. Pero vamos a quedarnos con el europeo, tío. Estuvimos en semifinales. Con tan mala suerte que caímos en penaltis.
Con Italia. Además, que luego fue...
Y no jugando un pimiento Italia.
Que luego además, y los italianos se proclamaron campeones también en los penaltis contra los ingleses hace 3 años en Londres, en Wembley, fue esa final.
Sí, pudo ser nuestra esa final.
Pues sí, pero bueno.
Pasa que tiene mucha escuela, porque acuérdate con ¿cómo se llama este del Barça? Que no me sale ahora el nombre. Que era carrilero, que se ha ido también con toda la jarca con Messi y compañía. Se ha marchado hace poco en el Barça. El último que se ha marchado. Alba, Dani Alba.
Jordi Alba.
Jordi, sí. Hay una, la tengo la imagen, al Donatello se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llama el jugador de la selección italiana? Como hay dos formas en el fútbol, que es un poco la deportiva y luego otro lo de las situaciones de empoderamiento, ¿no? Cómo le trata así como despectivamente, ¿no? Cuando hacen el sorteo de para la portería, el turno y tal, ¿no? En fin, yo qué sé. Modos psicológicos, ¿no? De ganar también partidos, ¿no? Los italianos es que para eso son como nadie. Es que hacen otro partido más aparte del de fútbol, que es el de las faltas, el de la presión, el de los árbitros, etc. Bueno, ¿alguna vuelta más se lo
oye? Bueno, ahora vamos a Juan Carlos con películas y
películas, series y eventos musicales con Juanca.
El sábado 16 de junio a las 22 se celebró en una zona jardinada y no con un gran escenario en la zona de San Antonio de la Florida la actuación de dicho grupo, formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, que comenzaron su andadura en 1989. Tras varias separaciones, como en la vida misma, durante estos años tomaron rumbos distintos.
Luces apagadas, sin temor a nada, mis manos se han perdido dentro de...
En 1995, en Vigo, tras conocerse, vinieron a vivir juntos a Madrid, formando dos años después Amistades Peligrosas. Alberto provenía de su antiguo grupo Seven Up, formando un dúo contenido erótico, él y su activismo político, el de ella.
Estoy por ti.
se juntaron en 2002, 2010, 2020. O cual,
ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal.
Si es volviendo al concierto, él vestía uniforme militar negro con boina negra y un brazalete de los colores del arco iris en el antebrazo izquierdo.
Día, 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 sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena, día, sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo.
Ella vestía un vestido esmeralda y un sombrero estrecho negro americano. En torno a los jóvenes y familias sentados en el jardín, unos pocos chiringuitos y un ambiente distendido con poca policía. Se reivindicó a los africanos en Madrid y al sufrimiento del genocidio en Gaza.
No vaya a cambiar, jamás caer bien o mal. Se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, 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 día. Sin tu alegría seré un pringao. Yo no me merezco la pena, día, sin tu valía. Caeré en picao, me quedaré solo.
Asimismo se celebrarán también las fiestas de Torrejón de Ardoz del día 21 al 26 de junio. Al 23-21 viernes en concierto de Edurne en la Plaza Mayor y el concierto del que estáis escuchando, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, que cuenta ya con 73 años, nada más y nada menos. Y actuará el domingo en la Plaza Mayor Falete a las 23 horas.
Tantas veces soñaste que se hizo real.
sábado 29 de junio regresamos a los 80 con la movida madrileña.
Julia, gracias por escucharnos y que paséis buena tarde. Hasta luego. I just can't get enough. I just can't get enough. I just